UDG.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda Javier Frías en sustitución de la titular de este noticiero, Susana Carreño. Hoy es martes 2 de mayo, ya después de este puente largo. Pues bueno, esperemos que haya disfrutado de estos días de asueto, que se le haya pasado muy bien y que ya esté trabajando y en clases con todas las ganas del mundo. Y bueno, pues como les comento, martes 2 de mayo. Está escuchándonos a través de 104.3 de FM y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Pero también nos puede usted escuchar a través de la web en www.radio.udg.mx/Vallarta, o si acaso no logra escuchar todo el noticiero completo o quiere volver a escuchar, lo puede hacer a través de nuestro podcast en www.vallarta.podcastudg.com y seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, donde aparecemos como Radio UDGPV. De la misma manera, contamos con una línea para que nos mande usted sus mensajes. Es el 322-226-2266. Se lo repito, 322-226-2266. Así pues, comenzamos. Y mire usted, desafían constructores al gobierno federal al violar sellos de clausura en el edificio Carmelinas, aquí en Puerto Vallarta. Y sin lugar a dudas habrá dado cuenta la noche de ayer, pues bueno, un incendio en la zona de Boca de Tomates, donde aproximadamente 75 vehículos y 13 motocicletas fueron consumidas por las llamas. Largas horas en las que los bomberos trabajaron en el lugar para poder sofocar las llamas. Ante el déficit de mano de obra en Jalisco, es inviable la reducción de la jornada laboral, asegura la CTM. Y en ese mismo tema, la reducción de tiempo laboral obligaría a empresas a contar un 30% más de empleados, considera la Coparmex. Y mire, lamentablemente fallece brigadista al combatir uno de los muchos incendios forestales que se registran en este estado. Y por periodo de estiaje, Seapal Vallarta llama a cuidar el agua. También en temas hídricos, déjeme comentarle que detectan puntos delicados para el abasto de agua en Bahía de Banderas. Ahí mismo en Bahía de Banderas renuncia el regidor Rafael Cervantes a la comisión transitoria. También comparecen ante ediles de Bahía de Banderas personal del área jurídica para hablar acerca del caso Girsa. Y más de este lamentable accidente que se registró en la carretera Guadalajara-Puerto Vallarta. Pues bueno, ya suman 10 los heridos que han sido trasladados hacia hospitales de la zona metropolitana de Guadalajara. Y continúa el diálogo con los pescadores ante autoridades federales para poder llevar a cabo la remodelación de la lonja de la Dársena de los Peines. Y en temas estatales, déjeme comentarle que en Jalisco el consumo de metanfetaminas se disparó en los últimos 12 años y su impacto también lo ha sentido los niños. De acuerdo con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, en 2010 se registró a 16 pacientes que iniciaron el consumo de esta droga entre los 5 y 14 años, repito, entre los 5 y 14 años consumiendo ya fentanilo. Para el 2021 la cifra fue de 96 y el peor año ha sido el 2019 con 113 casos. Vaya lamentable este consumo de drogas. Y en otros temas, aunque el 1 de mayo es una fecha para celebrar los logros y beneficios de los trabajadores que han conseguido a lo largo de los años para mejorar sus condiciones laborales, en Jalisco, más que una fecha conmemorativa, se ha convertido en un motivo para salir a las calles a exigir lo que no se le ha otorgado. Y el estado de Jalisco se ubica por debajo del promedio nacional en incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes, logrando una mejor posición en cuanto a otras entidades federativas con mayor disminución en el número de delitos cometidos en su territorio, indican los datos del gobierno federal. Mire usted, en temas nacionales, la Secretaría de la Función Pública investiga la riqueza inexplicable de un alto funcionario de Pemex. Esta y más información con nuestra compañera Katia Sandoval.
Señal Nacional.
La Secretaría de la Función Pública investiga la riqueza inexplicable de un alto funcionario responsable de la operación de los ductos de Pemex. Se trata de Juan Francisco Rivera Cavazos, actual subdirector corporativo en Pemex Logística, y quien, junto con su esposa, tuvo ingresos inexplicables por más de 13.3 millones de pesos entre enero de 2014 y febrero de 2019, dinero adicional a los sueldos y salarios de ambos. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó a los senadores de Morena y sus aliados por la aprobación en tiempo récord de una veintena de reformas el pasado fin de semana, pues dijo, están pensando en el pueblo. Después de que Joaquín El Chapo Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua, sus hijos se encaminaron del negocio familiar hacia el fentanilo y establecieron una red de laboratorios que produce enormes cantidades de esa droga barata y letal que trafican en Estados Unidos, dieron a conocer fiscales estadounidenses.
Señal Internacional.
A partir del 11 de mayo, Estados Unidos quitará la vacunación obligatoria para los viajeros extranjeros que acudan a territorio americano. Ese mismo día se acabará la emergencia sanitaria decretada en 2020. Fuerzas israelíes bombardearon la provincia de Alepo, en el norte de Siria, donde dejaron un soldado muerto y 7 heridos, al tiempo que inhabilitaron el aeropuerto internacional de la zona. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que el sistema bancario está sano y salvo tras la intervención y venta del First Republic Bank, el tercer banco estadounidense, en sucumbir a la tormenta financiera que estalló en marzo.
Hoy, 2 de mayo, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Félix, Guillermo y Nicolás. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial del Atún y recordamos que hoy también se lleva a cabo la conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana Escuadrón 201, que participó de forma heroica en la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945, logrando significativas batallas para el bando aliado. Y por supuesto recordamos que en el año de 1519 fallece en el castillo de Clos, Francia, a los 67 años de edad, Leonardo da Vinci, extraordinario pintor, escultor, ingeniero, arquitecto y auténtico genio del Renacimiento italiano. En el año de 1912, en Estados Unidos, 200,000 mineros inician una huelga para obtener mejoras salariales, reducción de horarios de trabajo y el reconocimiento de subsidios, lo que estableció un hecho sin precedente en la lucha por los derechos laborales. Y en el año de 1933 nace el mito del monstruo del lago Ness. Un periódico local de Inverness, de nombre Le Inverness Courier, publica un relato donde se advierte del avistamiento de un ser de gran tamaño. Esto nunca ha sido comprobado, mas sin embargo es una historia de hito popular.
Señal Financiera.
Pues bueno, déjeme comentarle en temas financieros, pues bueno, ya han vuelto las operaciones en la bolsa de valores, en las casas de cambio, después de esta semana, este fin de semana largo, y déjeme comentarle acerca de que la cotización del peso sobre otras monedas, el dólar se compra en 17 pesos con 39 centavos y se vende en 18 con 46, en tanto que el dólar interbancario se compra en 17 pesos con 97 centavos y se vende en 17 con 98, el dólar canadiense se compra en 13 pesos con 21 centavos y se vende en 13 con 22, en tanto que el euro se compra en 19 pesos con 56 centavos y se vende en 20 con 12. Sin embargo, también déjeme comentarle en temas también nacionales, la situación en este país, pues bueno, ha ido mejorando en varios aspectos. Sin embargo, pues bueno, el peso tiene una leve baja al volver al megapuente del abril de este año. Y déjeme comentarle que el peso mexicano tiene una muy ligera baja este martes al volver del puente vacacional por el festivo del Día del Trabajo. Esto se debe a la cautela de los operadores antes de que se dé a conocer la siguiente decisión de la política monetaria por parte de la Reserva Federal en los Estados Unidos, la Fed, que se va a llevar a cabo el día de mañana, en lo que se espera otro incremento a las tasas de interés. De acuerdo a los datos de Bloomberg, la moneda mexicana tiene una depreciación de 0.63% u 11.27 centavos, mientras que el tipo de cambio se ubicaba el de ayer de 18 pesos con 4 centavos. El dólar en otras operaciones en este día también el peso ha tocado un mínimo de 17.89 y un máximo de 17.97 pesos por unidad. Así es que, bueno, fluctuante la finanzas, sistemas financieros en México. Sin embargo, pues bueno, aún la moneda pues se mantiene, como desde hace mucho tiempo, pues por debajo de los 20 pesos. Se alcanzó en algunos meses incluso hasta los 22 pesos se cambiaba el dólar. En esta ocasión, pues bueno, está por debajo de la compra, por debajo de los 18. Y esto, pues bueno, son buenos datos de la economía mexicana. Esperemos que continúe así o cómo es que se prevé para los próximos días. Y bueno, ya déjeme decirle que cambiemos en temas acerca de el clima.
Señal Clima.
Y bueno, ya es momento de escuchar a nuestro meteorólogo de cabecera, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que pues bueno, nos va a presentar cómo le pinta este día aquí en Puerto Vallarta.
¿Qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues cielos claros con ambiente de cálido a caluroso es el tiempo que sigue imperando en la zona centro del país, algo templado en los estados del norte y caluroso en sureste y península de Yucatán, pero ambas zonas con cielos medio nublados. No hay influencia de frentes fríos en el país, excepto la zona fronteriza de Baja California, donde el frente frío número 53 propicia efectos de nublados y lluvias en Tijuana. Dicha zona frontal avanza muy lento. Ya para el jueves estará afectando levemente a los nogales de Sonora y Arizona. Algo más al sur, el jet subtropical o corrientes de vientos máximos en la altura propician tardes ventosas en el noroeste, altiplano y occidente. Por lo pronto, lluvias pueden ocurrir en sierras de Chiapas y ciertas zonas de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Mientras tanto, la mitad sur del territorio nacional sigue bajo influencia de sistemas de alta presión, donde domina el sol, calor y vientos occidentales. Es deprimente ver por el satélite la gran cantidad de incendios forestales. Por supuesto, muchas cosas no están funcionando. Dichos incendios repercuten en la calidad del aire. Hoy la Ciudad de México de nuevo está entre las primeras 8 más contaminadas del mundo. Guadalajara, Toluca, El Bajío, desde Querétaro hasta León, entre otras ciudades, también presentan valores altos. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros. Habrá sol la mayor parte del día, mezclado a ratos con nubosidad alta y media, sin lluvia, con rachas de viento desde el inicio del mediodía y mar algo agitado vespertino. La temperatura máxima rondará los 27 grados en playas, 31 algunos kilómetros tierra adentro. La temperatura mínima ocurrida en este poco más fresco amanecer fue de 18 grados en zonas periféricas, 20 grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, que pues bueno, nos da los pormenores para este día en tema meteorológico. Así pues, vamos a la primera pausa, no le cambie. Continuamos con más información porque desafían constructores al gobierno federal al violar sellos de clausura. Esta y más información después de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Y como le comentaba, pues bueno, desafían constructores al gobierno federal al violar sellos de clausura en el edificio Carmelinas aquí en Puerto Vallarta. Y es que a través de un desplegado dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a María Luisa Albores, quien es titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la doctora Blanca Alicia Vera, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como con copia al delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales aquí en Jalisco y al propio de la Profepa también aquí en Jalisco, además de el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, pues bueno, residentes de Conchas Chinas y la Asociación de Vecinos Salva Vallarta AC envían este desplegado al presidente de la República, en el cual leo, dice: los residentes y propietarios del fraccionamiento Conchas Chinas, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, presentamos denuncia ambiental ante las delegaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado de Jalisco el día 22 de agosto de 2022 para decretarse la clausura y demolición de las obras irregulares realizadas sin autorización de manifestación de impacto ambiental en el inmueble conocido como Condominio Carmelinas, ubicado en la carretera a Barra de Navidad número 1026 y o la calle Sagitario número 130 del fraccionamiento Conchas Chinas en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Continúo leyendo. Derivado de ello, el día viernes 20 de enero del año en curso se llevó a cabo la clausura de las obras por parte de la Profepa y la Guardia Nacional. Sin embargo, los desarrolladores, en franco desafío a la ley y a las órdenes federales, violaron los sellos colocados, se burlaron de la orden de clausura y retiro de trabajos decretado por ustedes a continuación, y continuaron trabajando en la construcción del condominio Carmelinas en nuestro querido Puerto Vallarta. Continúo leyendo. Ante ello, hemos denunciado en dos ocasiones la violación de la clausura y el quebrantamiento de los sellos de clausura colocados por el gobierno federal sin que se haya realizado las acciones correspondientes para garantizar la permanencia de la clausura y suspensión de todo trabajo. Como se ha dicho, durante el día y la noche se siguen realizando trabajos de construcción en dicho inmueble con empleo de maquinaria y herramienta en un franco desafío al gobierno federal, y no obstante que la obra carece de resolutivo favorable de impacto ambiental y que viola el programa parcial aplicable para la zona en donde los suscritos vivimos, todo con la complacencia de las autoridades municipales, quien otorgaron permisos de construcción violatorios de todo el marco legal en materia urbana y ambiental. Por lo tanto, es que exigimos que en ejercicio de sus facultades y atribuciones se retiren a los trabajadores, se consignen ante las autoridades competentes, se impongan las sanciones que correspondan, se garantice la clausura definitiva ordenada de las obras y se presente la denuncia penal contra los responsables, debiendo consignar penalmente a los trabajadores, al director responsable de la obra, a los ingenieros o arquitectos que estén a cargo de dicha obra, así como a los apoderados o representantes legales de la empresa constructora y propietaria del edificio Carmelinas, puesto que, como se ha establecido, dicha obra es violatoria de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de la Protección al Medio Ambiente, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el Programa de Ordenamiento Ecológico Costa Alegre y el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Distrito 09, publicado en la Gaceta Oficial del año 2012 y que actualmente se encuentra vigente en el fraccionamiento Conchas Chinas. Sin embargo, concluye el documento, es preocupante que el gobierno federal permita que los desarrolladores se burlen del marco legal y de las órdenes de clausura decretadas, lo cual rompe totalmente el Estado de Derecho al que todos buscamos aspirar, vivir en paz. Por un Puerto Vallarta libre y justo, firman residentes de Conchas Chinas y la Asociación de Vecinos Salva Vallarta. Y bueno, como en este caso del condominio Carmelinas, también otros más que también el mismo 22 de enero fueron clausurados, pues bueno, continúan los trabajos. Entonces desconoce qué es lo que está pasando, por qué no se están respetando los sellos de clausura y por qué, bueno, se sigue otorgando los permisos o simplemente se está haciendo omiso ante estas situaciones. Así pues, esperemos que pronto se aplique la ley y como se ha dicho en repetidas ocasiones, no es que se esté en contra de los desarrollos o de los nuevos proyectos inmobiliarios aquí en Puerto Vallarta. Bienvenidos, claro, o sea, somos un destino turístico y qué bien que tengamos mayor infraestructura, mayor oferta para todos los visitantes. Sin embargo, esto, y subrayo, no debe ser por encima de la ley. Nada por encima de la ley. Así es que si hay un desarrollo, si está ordenado, si cumple con todas las disposiciones legales, adelante, bienvenidos. Pero aquellos que no, pues bueno, no hay otra más que acatar la ley, y las autoridades que juraron cumplir y hacer cumplir las leyes, pues que hagan ello, que hagan cumplir las leyes. Y déjeme comentarle, hacer un paréntesis dentro de este bloque informativo, puesto que ayer, como ustedes se dieron cuenta, pues bueno, se registró un incendio muy fuerte en la zona de Boca de Tomates, y es que por causas aún desconocidas, al menos se consumieron al menos 75 vehículos y 13 motocicletas, que derivó de este incendio, el cual se observaba desde cualquier punto, prácticamente desde cualquier punto de la bahía. El hecho comenzó la noche de ayer alrededor de las 8:37 de la noche de ayer, primero de mayo, en el camino a Boca de Tomates, donde se encuentra un lugar donde se disponen los vehículos siniestrados. Sin embargo, pues bueno, por causas aún desconocidas, repito, se comenzaron las llamas. Estas se expandieron de manera inmediata, a pesar de que tras el reporte, pues de inmediato llegaron los elementos de Protección Civil y bomberos, tanto del municipio como de el estado, quienes comenzaron a atacar desde varios frentes este incendio, que se prolongó por varias horas y en el cual se tuvieron que utilizar aproximadamente 66,000 litros de agua, así como decenas de bomberos quienes estuvieron ahí atacando las llamas hasta que lograron controlarlas, sofocar el fuego. Y bueno, ya para que se llevaran a cabo los peritajes, como repito, se desconoce aún la causa del fuego, lo cual generó pues este incendio que por minutos parecía descontrolarse, pero afortunadamente, y repito y reconozco el trabajo, la labor de los bomberos, tanto del municipio como del estado, se logró sofocar las llamas para evitar mayores afectaciones o que se pudiera extender hacia zonas habitacionales. Afortunadamente, pues no pasó mayores. Los daños son cuantiosos, aún no se ha determinado un monto, pero pues repito, fueron 66,000 litros de agua y al menos 75 vehículos y 13 motocicletas las que fueron consumidas por las llamas en este incendio registrado la noche de ayer. Y cambiando de tema, déjeme comentarle que ante el déficit de mano de obra aquí en Jalisco, es inviable la reducción de la jornada laboral, así lo señala la CTM. Nuestra compañera María Ramírez Blanco trae para nosotros esta información.
Actualmente en Jalisco existe un déficit en mano de obra como meseros, lavaplatos, conductores. Ante tal panorama, el dirigente de la Federación de Trabajadores del Estado, Juan Huerta, expresó no ser viable bajar la jornada laboral a 40 horas semanales, como se aprobó el pasado 25 de abril a nivel federal.
Es una demanda de hace muchos años, pero yo creo que en la actualidad no son las mejores condiciones y circunstancias del país. Tenemos un desabasto de mano de obra terrible en el tema de gastrohotelería, en el tema de camiones. Imagínate, en el tema de camiones no tenemos choferes para cubrir las jornadas laborales actuales. Les reducimos a 40 horas, va a implicar que vamos a dejar sin servicio a la ciudadanía sábado y domingo.
Juan Huerta aseguró que desde hace tiempo se trae gente de los estados del sur de México, como Chiapas y Oaxaca, para cubrir el déficit de personal en Jalisco, que preocupa principalmente en el municipio de Puerto Vallarta, al ser uno de los más importantes del estado por la derrama económica que deja el turismo y los choferes del transporte. Sin embargo, para el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, Marco Valerio Pérez Goyás, se trata de una oportunidad laboral y no de un déficit, un juego de palabras.
Hay déficit en todos los temas. Más que un déficit, hay vacantes. No quisiera hablar de déficit. Lo correcto es hablar de vacantes.
¿Pero qué preocupan por la elección?
Hay muchos temas. Hay que meter en el tema del transporte. Próximamente vamos a hacer una convocatoria para poder capacitar a 500 personas entre mujeres y hombres para el transporte tanto público como privado.
¿Qué hace falta esa cantidad?
Vamos a capacitar a 500.
Aunque Jalisco ha tenido reconocimiento a nivel nacional por ser líder en la generación de empleos, la realidad es que también se registra un déficit de mano de obra que no es reciente. De acuerdo con Juan Huerta, existen dos factores.
El principal factor fue que con la pandemia la gente se fue a Estados Unidos y Canadá a trabajar porque no había condiciones de trabajo aquí y se quedaron porque allá ganaban más. Segundo, el tema del apoyo a los jóvenes que les hace el gobierno federal ha generado que ellos ya no quieran trabajar, viven de los 3,000, 4,000 pesos que les llegan al mes. Entonces tenemos un total desabasto de obra.
En Jalisco habitan más de 8 millones de personas. El 25.3% son jóvenes entre 15 a 29 años y el 37.7% son personas adultas de 30 a 59 años, es decir, casi el 50% de la población está en edad productiva. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.
Y mire, en ese sentido, déjeme comentarle que reducir el tiempo laboral obligaría a las empresas aquí en Puerto Vallarta a contratar un 30% más de empleados. ¿Y cómo? Si tenemos un déficit de entre 6 y 9 mil vacantes, ¿cómo van a contratar otro 30? Bueno, así lo comenta la Coparmex. Escuchemos.
La reducción de 48 a 40 horas laborales vendría a afectar al sector productivo de Puerto Vallarta, pues obligaría a los empresarios a contratar más personal y con ello a pagar más obligaciones para su contratación. Lo anterior lo dio a conocer Juan Pablo Martínez Torres, dirigente de la Coparmex en esta ciudad.
Al bajar la carga laboral, pues se impactaría en la necesidad de más trabajadores, más mano de obra, que hoy por hoy aquí en Puerto Vallarta no la tenemos.
¿Y esto los obligaría a hacer qué?
Contratar más personal con las responsabilidades fiscales y de seguridad social que impacta a un empresario, al hecho de cumplir con el seguro social, al hecho de cumplir con el pago del Infonavit y por supuesto las prestaciones a las que por ley tienen los trabajadores. Incrementaríamos en casi un 30, tendremos que incrementar casi un 30% nuestra plantilla laboral para poder dar o abastecer las necesidades de nuestros negocios.
Puerto Vallarta, desde que comenzó a disminuir los efectos de la pandemia, ha venido registrando un déficit de mano de obra en el sector turístico principalmente, al grado que en la actualidad se requieren de entre 7 y 9 mil trabajadores en el sector.
De por sí ahorita traemos todavía un déficit alrededor del 19-20% en nuestras empresas y pues esta ley impactaría notablemente en el sentido de que necesitaríamos mucha más mano de obra.
Y a pesar de que el Legislativo Federal bloqueó momentáneamente la propuesta para reducir la jornada laboral de 2 días de descanso obligatorio, su aprobación en comisiones denota, dijo Martínez Torres, la falta de socialización de esta ley y los impactos que de ella derivarían.
El hecho de no haber contado con un análisis y sobre todo, insisto, con la socialización de esta iniciativa, pues sí habla de que pues el interés que tiene la fracción parlamentaria que apoyaron esta propuesta, pues carece total validez por parte de iniciativa privada, de sindicatos, de actores fundamentales a los que les afecta, ¿sí? Como tal.
La minuta presentada por la legisladora de Morena, Susana Prieto Terrazas, pretendía reformar el apartado del artículo 123 de la Constitución de México en materia de días de descanso y reducción de la jornada laboral. Sin embargo, el tema será discutido en septiembre, durante el próximo periodo de sesiones. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Bueno, pues es momento de ir a una pausa. No le cambie porque déjeme comentarle que, pues bueno, lamentablemente falleció un brigadista al combatir uno de los muchos incendios forestales que se registran en este estado. Esta y más información después de la pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Y bueno, como le comentaba antes del corte, pues bueno, lamentablemente falleció un brigadista al combatir uno de los muchos incendios forestales que se están registrando en el estado. Henry Saldaña nos trae la información.
En un incendio forestal en el municipio de Tapalpa, en el paraje del Carrizal, dejó a un brigadista de una empresa privada de 22 años fallecido. En redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio a conocer la noticia, en donde más de 50 oficiales están tratando de sofocar este incendio. Se activó una alerta atmosférica para los municipios de Atemajac de Brizuela, Techaluta, Amacueca, Zapopan y Tapalpa. Por su parte, bomberos forestales del municipio de Tlajomulco atienden un incendio en el Cerro de las Latillas, en el que se reportó cerca de las 19 horas de este viernes como controlado y continuaban con la fase de liquidación, donde el helicóptero El Palomo realizó 60 descargas desde el aire. Mientras tanto, bomberos de Zapopan comentaron que continúan los trabajos hasta la noche de este viernes en otro incendio en Rancho Contento, esto en la zona protegida de La Primavera, otro más en la Avenida del Carril. Para el combate de estos incendios, el municipio de Zapopan utilizó dos aeronaves, el Halcón y el Guitari, debido a que el fuego amenazaba las viviendas de este fraccionamiento. Pero también en Guadalajara, una brigada forestal trabaja en la zona de la Barranca de Huentitán, en donde también se reportó otro incendio que afecta el área natural protegida. Para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.
Gracias, Henry. Y bueno, en contraste, por este periodo de estiaje, y es que existe tanta, pues toda la vegetación se encuentra tan seca que es muy fácil que se generen estos incendios, pero también este periodo de estiaje trae consigo también la falta de agua, lo cual pues bueno nos obliga a racionar este vital líquido, y es así que Seapal Vallarta llama a cuidar el agua durante este periodo. Enrique Tellez nos informa.
Debido a la inminente llegada del periodo crítico de estiaje, Seapal Vallarta hace un llamado a los vallartenses a hacer un uso racional y eficiente del vital líquido en sus actividades diarias. El director del operativo de la institución, Rigoberto Velázquez Navarro, explicó que debido al descenso súbito de los niveles freáticos y a la poca disponibilidad del agua en ríos derivado del periodo de estiaje, las fuentes de abastecimiento han disminuido su producción.
Llega el momento en que baja el nivel de los pozos porque se empieza a ver más consumo por la temperatura y el consumo de agua es mayor. Entonces, como la recarga es menor a la demanda de agua, pues es así como los pozos también bajan sus niveles y por lo tanto bajan también su capacidad de producción.
Dijo que esto, en combinación con el alza de las temperaturas, ocasiona mayor demanda del preciado recurso, por lo que pueden presentar baja presión y posible falta de agua durante periodos nocturnos en zonas con circuitos amplios. Tal es el caso de las colonias de la parte alta de la delegación El Pitillal. Afirmó que los mantos comenzarán a recargarse eventualmente a mediados del mes de junio, cuando inicie el temporal de lluvias, y con esto disminuye además la demanda, debido a que la población deja de utilizar el preciado recurso para actividades como el riego. Agregó que los meses de mayo y parte de junio serán los más críticos, por lo que reafirmó la invitación a los usuarios para evitar usar el agua potable para regar calles y banquetas, además de realizar tareas como usar la lavadora con cargas completas y, de ser posible, reutilizar el agua, regar de noche las plantas, lavar el coche con una cubeta, entre otras. Finalmente, sostuvo que además de las acciones de mantenimiento que se ejecuten en el pozo radial mediante retrolavados para mantener la producción, destacó que están en puerta acciones para reincorporar el caudal de dos fuentes de abastecimiento a las colonias de la zona norte para mejorar la disponibilidad del agua. UDG TV, Canal 44, Enrique Tellez Nava.
Y mire, en este sentido, en Bahía de Banderas, pues bueno, también están con este periodo de estiaje, esta falta de agua, y a pesar de que no hay desabasto, pues sí han detectado ya puntos delicados para el abasto de agua en este municipio. Javier Santos nos informa.
Descarta el titular de Oromapa, Raúl Gutiérrez, riesgo de abastecimiento de agua en Bahía de Banderas, aunque reconoció que se tienen puntos delicados. El funcionario señaló que el municipio saldrá adelante en esta etapa de estiaje, la más aguda de toda la temporada. Escuchemos a Raúl Gutiérrez, titular de Oromapas.
Que vamos a salir adelante, que vamos a estar dotando el agua. Sí tengo sí tenemos algunos puntos delicados, ¿no? No todo el municipio, ¿no? Pero los puntos más delicados o que más sufren en temas de agua ahorita, bueno, pues es una zona de Bucerías, una zona también de la Cruz de Guanacaste, Punta de Mita. En Higuera Blanca tenemos ahorita recientemente ya la estamos haciendo todos los requisitos para tener en donación un pozo que abastecería a Higuera Blanca. Yo creo que ya en los próximos días celebramos y hacemos la gestión ante comisión para electrificarlo y tener mejor agua en Higuera, pero Guamúchil también le estamos batallando un poquito.
Raúl Gutiérrez, titular de Oromapa, señaló que esos puntos son los más alarmantes con que se cuentan. Agregó que actualmente varias de esas comunidades reciben agua en pipas.
Estamos llevando continuamente, tenemos en este momento 5 pipas trabajando, donde pues están continuamente llevando agua a esas localidades que te acabo de mencionar.
La falta de agua en esa zona no pone en riesgo la inversión de desarrollos turísticos debido a que simple y sencillamente no se les da la factibilidad, señaló Raúl Gutiérrez, a quien escuchamos nuevamente.
O sea, no les estamos dando las factibilidades a quien consideramos que va a estar en una zona donde someteríamos en riesgo o en quitarles el servicio a la población. Primeramente, estamos viendo por el tema social.
Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con la información y mire usted, en el tema, recordará usted este tema que se registró entre los pescadores, los prestadores de servicios y la Asipona, aquí en Puerto Vallarta. Pues bueno, continúa el diálogo entre los pescadores y las autoridades federales para poder llevar a cabo la remodelación de la lonja de la Dársena de los Peines. Escuchemos.
El sector pesquero de Puerto Vallarta continúa en diálogo con las autoridades federales para poder llevar a cabo la remodelación de la lonja pesquera que hace meses estuvo en disputa con la Asipona. Lo anterior lo dio a conocer Antonio Güereña Garibaldo, presidente de las cooperativas pesqueras en la región.
Estamos platicando con las autoridades. Hace una semana platiqué con el doctor Fabio. Sí ha habido algunos inconvenientes, tenemos inconvenientes ahí en cuanto al acceso a la lonja pesquera, pero definitivamente estamos en pláticas todavía con Asipona. Esperemos que todo esto nos llegue a un buen término. Nosotros somos, digamos, los más interesados en que toda esa área mejore visualmente, que sea más concurrida para que lo pueda disfrutar la gente local y el turismo.
Güereña Garibaldo destacó que como sector pesquero no se está en contra de la remodelación de la lonja, sino al contrario.
No estamos en desacuerdos en ningún momento para que se lleven a cabo las obras. Al contrario, estamos en toda la disposición y disponibilidad para que se lleven a cabo. No se ha empezado con el proyecto de nosotros. Si te das una vuelta, vas a ver un lunar ahí ya un poco extraño, porque ya se ven el impacto de los muelles con otra, digamos, otra panorámica. Y yo espero que en fechas próximas podamos sentarnos, hacer el convenio de colaboración y poder llegar a un buen término de todo esto.
El sector pesquero de Puerto Vallarta estuvo por varios años con el temor de ser desalojado de la lonja pesquera de la Dársena de los Peines, debido a que la anterior Administración Portuaria Integral, API, y en la actualidad la Asipona, pretendieron realizar adecuaciones en el puerto, mismas que impactarían la zona donde ellos dejan sus embarcaciones. No obstante, ante la serie de diálogos, se acordó no sacarlos del lugar, pero aún, según dijo el líder de los pescadores, el diálogo continúa. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y mire usted, pues bueno, el suplicio en el que se encuentran las personas que viajaban de Guadalajara a Guayabitos, pues continúa. Estoy hablando de este accidente carretero que se registró la noche del sábado y que dejó al menos 18 personas fallecidas y 30 lesionadas. Pues bueno, suman ya 10 heridos en este accidente que han sido trasladados a hospitales a Guadalajara. Javier Santos.
Personal del Sistema de Atención Médica de Urgencia SAMU trasladó este lunes de Tepic a Guadalajara vía aérea a 6 personas que resultaron lesionadas en el camionazo ocurrido el sábado en la noche en el poblado de Mesillas, en el municipio de Compostela, Nayarit. Este accidente dejó como resultado 18 personas muertas y más de una treintena heridas, varios de ellos en estado crítico. Por ello, las personas lesionadas fueron trasladadas vía aérea a un hospital de tercer nivel de la capital jalisciense. Con ello, suman ya 10 las personas heridas que han sido trasladadas a Guadalajara luego del lamentable accidente del sábado, en donde un camión turístico cayó a un barranco de 15 metros de profundidad tras una falla en el sistema de frenos. Entre las personas trasladadas este lunes se encuentran 4 adultos y 2 menores de edad. Mi reporte desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV.
Y bueno, en este sentido, déjeme comentarle que bueno, ya han continuado los peritajes acerca de este accidente que, como ya lo comentó nuestro compañero Javier Santos, dejó 18 personas sin vida y 30 resultaron lesionados. Pues bueno, de acuerdo a los primeros peritajes que se han dado en la zona, pues bueno, a todo indica que el vehículo se habría quedado sin frenos, puesto que una manguera del sistema de frenado fue encontrada dañada, averiada, por lo que se presume que el camión se quedó sin frenos y el conductor, que lamentablemente falleció, pues bueno, no pudo controlar la unidad y la cual se desbarrancó a más de 15 metros de profundidad, teniendo ya pues este lamentable resultado. Así es, pues reiteramos el llamado a conducir con precaución si es que sale usted a carretera. Y es que la carretera federal 200 de verdad últimamente se ha convertido, pues bueno, ya en escenario de muchos accidentes. En un pasado reciente, estamos hablando de los últimos 2 meses, han sido ya 2 autobusazos, pero innumerables percances viales que se registran ahí, los cuales también en muchas ocasiones obligan al cierre de la carretera y con ello, pues bueno, todo el caos que ya no la sabemos. Así es que, pues bueno, manejemos con precaución. De verdad, si usted acelera de más, la diferencia en tiempo de llegada es de cuestión de minutos. No vale la pena llegar 5 o 10 minutos tarde a tener un accidente. Así es, pues, les invitamos a conducir con precaución. Es momento de ir a otra pausa. No le cambie, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño.
Estamos de regreso y agradecemos el favor, su atención. Le recordamos que tenemos teléfonos para que nos llamen aquí a y nos manden sus comentarios. Es el 322-226-2266. Se lo repito, 322-226-2266. Y continuamos con la información ahora del otro lado del río Ameca, donde en Bahía de Banderas, bueno, comparecen ante ediles personal de la área jurídica del gobierno de Bahía de Banderas para hablar acerca de este polémico caso de Girsa Hassan. Javier Santos nos da la información.
Con el fin de exponer toda la información relevante relacionada con la concesión otorgada por el municipio a la empresa Girsa, integrantes del área jurídica del ayuntamiento comparecieron ante ediles que integran la Comisión Especial Transitoria para la Revisión de Contratos de Concesiones y Asociación Público-Privada, APP. Ahí se recomendó por el área jurídica seguir con el servicio por el momento con Girsa y no rescindirlo hasta en tanto no se tenga una amplia y profunda evaluación de la calidad del servicio y su viabilidad, pues determinar el acuerdo se tendría que indemnizar a la empresa. Los regidores buscan conocer la situación de concesiones y todos los convenios con el sector privado, por lo que fueron citados a comparecer el fin de semana el licenciado Anexímenes Gambero Mercado, director del área jurídica, y el jefe de la Consejería de la Ayuntamiento Rodolfo Rubio Becerra, entre otros. Girsa obtuvo la concesión por 25 años para el manejo de residuos sólidos no peligrosos en el 2007, cuando el alcalde era Jaime Cuevas Tello, y por cuyos servicios se paga mensualmente alrededor de 3 millones de pesos. Escuchemos a Rodolfo Rubio Becerra, consejero del área jurídica del ayuntamiento, quien señaló que el municipio paga 100 a 180 pesos por tonelada de basura recolectada.
No trae en sí alguna cláusula o penalidad gravosa al ayuntamiento en caso de que se rescinda, pero la ley marca que si un contrato se rescinda hay que indemnizar a la persona que tiene la concesión con la inversión que ellos tengan. En el caso de esta empresa, pues ellos, su inversión son los camiones, personal, sí, hasta ahí.
Durante su exposición, Rodolfo Rubio Becerra señaló que en el 2007 se otorgó la concesión porque se suponía que el ayuntamiento no tenía la capacidad económica para realizar ese servicio. Dijo que el área de servicios municipales es el que tiene la mejor opinión sobre la calidad del servicio y la viabilidad o no de que el ayuntamiento preste el mismo. Escuchemos de nuevo a Rodolfo Becerra.
Ustedes tienen la facultad, bueno, como ediles, de este tema, pues someterlo a consideración del pleno. Si ratifican o no, o sea, en su dictamen, ustedes ya considerarán todas esas vías, ¿no? No solamente legales, financieras, no sé si tengan alguna duda o algo que les pueda ayudar.
Por lo pronto, ediles evalúan la calidad del servicio de GIRSA. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier, y continuamos contigo. Y es que dentro de esa misma comisión, la comisión transitoria de la que nos hablaba nuestro compañero Javier Santos, pues bueno, renunció el regidor Rafael Cervantes. Escuchemos de nueva cuenta.
El regidor Rafael Alejandro Cervantes Gómez renunció a la Comisión Especial Transitoria para la Revisión de Contratos de Concesiones y Asociación Público-Privada celebrada entre el municipio y el sector privado, la cual fue creada apenas el 7 de marzo de este año. El joven edil, hijo del fallecido expresidente municipal Rafael Cervantes Padilla, quien gobernó durante el 2011 al 2014 y quien aprobó durante su trienio la asociación público-privada de la llamada presidencia de cartón, decidió renunciar argumentando asuntos personales. Escuchemos leer parte de la renuncia en voz de la regidora Estefanía Lara Prado, secretaria de la Comisión Especial Transitoria para Revisar las Concesiones y la Asociación Público-Privada.
Por medio de la presente escrito le comunico mi renuncia de carácter irrevocable como integrante de la Comisión Especial Transitoria para la Revisión de Contratos de Concesión y Asociación Público-Privada entre el municipio y empresas del sector privado. Ello por obedecer a asuntos estrictamente personales con efecto de la renuncia el día de hoy, solicitando que se dé cuenta a los demás integrantes de dicha comisión de la presente renuncia para los efectos a que haya lugar. No me queda más que agradecer la confianza otorgada por ser miembro de dicha comisión por parte de mis demás compañeros integrantes de este honorable 11º ayuntamiento.
La renuncia fue aprobada por los integrantes de la comisión transitoria encabezada por el síndico Julio César Robles Lima y la edil Estefanía Lara Prado, entre otros. El edil Rafael Cervantes Gómez se ha caracterizado solo por levantar la mano en las sesiones edilicias y su inasistencia a su cubículo del ayuntamiento ubicado en Valle de Banderas. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y mire usted, nos llega un comentario por parte de un radio escucha que nos dice que en el fraccionamiento Balcones Vallarta entre Monterrey y Veracruz hay varios perritos en la calle. Una mujer fue mordida y pues bueno, pide el apoyo de control animal o de la patrulla verde para que vaya, y es que a decir de la reportante, el dueño de los perros falleció y los perritos se encuentran en la calle. Leo, cito lo que nos comenta: solo necesito ayuda para mi reporte y que vaya al centro de acopio de animalitos. Y es que no hay patrullas y el centro de acopio o el control animal, pues bueno, no ha acudido al lugar a pesar de que ha hablado. Si es que, pues bueno, un llamado para las personas de control animal de la patrulla verde para que acudan, repito, es en el fraccionamiento Balcones Vallarta entre Monterrey y Veracruz. La mujer, pues bueno, de 60 años ya fue mordida por uno de los perritos y lo único que pide, pues bueno, es que vayan a recogerlos puesto que su dueño falleció. Así es, pues ahí el reporte ciudadano por parte de una radio escuches. Continuamos con información y déjeme comentarle que está todo listo para el primer electroacopio en Puerto Vallarta. Enrique Telles nos explica de qué se trata.
Se encuentra todo listo para que este 3 y 4 de mayo el gobierno municipal de Puerto Vallarta, a través de la subdirección del medio ambiente del ayuntamiento, lleve a cabo la primera campaña de electroacopio, en donde a través de 3 puntos de recolección se estarán recibiendo todo tipo de aparatos eléctricos, electrónicos o tecnológicos viejos, descontinuados, que ya no funcionen y que la gente ya no desee en sus hogares o establecimientos. Bajo el lema es tu planeta, no tu basurero, durante 2 días se habilitarán 3 puntos de acopio que estarán ubicados en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras, en las oficinas de la Subdirección de Medio Ambiente, ubicadas en República de Ecuador 650A, en la colonia Coapinole, y en el Domo de Ixtapa, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El objetivo de estas acciones es que todos los aparatos tengan tratamiento y destino final adecuado, sin mezclarse con el resto de la basura, a fin de que no se conviertan en fuentes de contaminación que afecten nuestro medio ambiente debido a sus componentes. Por ello, es importante que la ciudadanía lleve sus aparatos eléctricos y electrónicos en desuso para contribuir en esta importante tarea, en la cual se cuida también de la salud de todos. Entre los aparatos que se estarán recibiendo en esta campaña se encuentran los CPU, escáner, estufas, grabadoras, horno eléctrico, horno microondas, impresoras, iPod, lámparas fluorescentes, laptop, lavadoras, licuadoras, máquinas de escribir eléctricas, maquinitas, memorias USB, memorias RAM, instrumentos musicales, monitores con cinescopio, monitores, módems y mouse. Asimismo, no breaks, calentadores solares, cámaras digitales, cartuchos de tóner, celulares con o sin pila, consolas de videojuegos, control de TV y videojuegos, copiadoras, fax, cortadoras de cabello, chips, aires acondicionados, aspiradoras, autoestéreos, básculas digitales, baterías celulares, baterías de vehículos, batidoras eléctricas, bocinas, cables eléctricos, cafeteras, calculadoras, entre otros. No se recibirán focos ni monitores sin cinescopio. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Enrique Tellez Nava.
Gracias, Enrique. Así los invitamos a que participen de este primer electroacopio para que no tengamos, pues bueno, todos estos electrodomésticos en casa ya arrumbados y, como dice el dicho, es nuestro planeta, no nuestro basurero. Y como todos los martes, es momento de escuchar la opinión del doctor Jorge Villanueva Hernández, quien es integrante del Observatorio Turístico Integral. Escuchemos.
No cabe duda que vivimos tiempos difíciles en México. Desde que se estableció el mecanismo de comunicación del primer ejecutivo del país en lo que se le ha denominado la mañanera, los embates que sufre la vida democrática del país y los organismos libres e independientes que fueron forjando los mexicanos a través, por lo menos, de los últimos 3 decenios, cada día se agudizan, vislumbrando el periodo electoral del 2024 como la tormenta perfecta. En estos momentos, el INAI, que nada más y nada menos es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de los derechos fundamentales, el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales. Lograr este instituto ha sido producto de luchas sociales, nunca ha sido una concesión que el gobierno le ha otorgado a la sociedad. El INAI no nació con la encomienda de perseguir la corrupción, ni es la pantalla para engañar bobos, que es uno de los insultos menores a los que se refiere el presidente en cada momento en las mañaneras. Es un órgano autónomo del Estado para garantizar que ese derecho fuera respetado y no existieran quebrantos para este instituto legalmente constituido en nuestra Carta Máxima. Es el derecho que la ciudadanía tiene a saber de las acciones del gobierno, no como una dádiva informativa. Es un derecho constitucional. Sin embargo, para los gobiernos autoritarios resulta de comodidad extrema no rendirle cuentas a la sociedad de sus actos y menos cuando éstas violan abiertamente nuestra constitución política. Reiteradas veces hemos mencionado que el Congreso de la Unión ha dejado de cumplir con su función para convertirse en la ventanilla de trámite del primer ejecutivo. En el histórico nacional, la semana del 25 al 26 de abril quedará grabada como las 24 horas del avasalle parlamentario. Los diputados desaparecieron el Insabi, la Financiera Rural y el Conacyt. Le otorgaron el manejo del Tren Maya al Ejército por tiempo indefinido. Crearon la aerolínea del bienestar, que también estará en manos de las Fuerzas Armadas, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto llegó al absurdo de la noche del 28 de abril en el Senado, donde sin los senadores de oposición y haciendo cuentas alegres con el quórum establecido por la ley, llevaron a cabo su sesión nocturna y a una velocidad extrema aprobaron 20 reformas. Los tiempos y las formas ya están definidas y son dictadas desde Palacio Nacional mediante consigna de no cambiar ni una coma. En estos momentos documentos previos al proceso electoral del 2024, como país nos estamos jugando el futuro de nuestro México a mediano y largo plazo. Tenemos como sociedad civil que involucrarnos por el bien de un futuro con estabilidad, desarrollo y crecimiento. La Suprema Corte de la Nación ha sido muy clara en sus definiciones y el incumplir en la vida parlamentaria de las formalidades requeridas se considera como una violación a los derechos de los legisladores a desempeñar su cargo público, en tanto que se les impide participar en su actividad parlamentaria como lo establece la ley.
Agradecemos la opinión del doctor Jorge Villanueva Hernández y con eso también agradecemos muchísimo la asistencia, la participación de todos quienes forman parte de este equipo que hace realidad este noticiero. Agradecemos en operación a Jonathan Ríos, en redes sociales a Katia Sandoval y a Luciano Ceñudo, así como la producción general de José Isabel Gómez, la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes Javier Frías. Nos escuchamos mañana al punto de las 9. Que tengan un excelente martes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.